El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí al Espejo, en el que intentamos ofrecerles siempre la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos querido ocuparnos de los cristianos iraquíes expulsados de la región de Mosul por el llamado Estado Islámico y refugiados en el territorio del Kurdistán iraquí. Allí les ha visitado el arzobispo de Lyon, el cardenal Barbarán, con un centenar de fieles de esta diócesis francesa. Un bello y eficaz gesto de fraternidad. El cardenal portaba además un videomensaje del Papa Francisco para estos hermanos, en el que confiesa que hubiera querido estar allí presente, pero las circunstancias no aconsejan ahora esa ansiada visita. El Papa les ha agradecido su testimonio en medio de los sufrimientos. Yo quisiera hoy estar más cerca de vosotros, que cargáis con este sufrimiento, estar con vosotros. Francisco evoca en el mensaje a Santa Teresa del Niño Jesús, que comparaba la Iglesia con un junco. Cuando viene el viento y la tempestad sopla, el junco se dobla, pero no se rompe. Los cristianos iraquíes son, en este momento, ese junco, doblegados por el dolor, pero con la fuerza que los mantiene en la fe. Francisco recuerda su reciente llamamiento en el viaje a Turquía para que la comunidad internacional afronte este conflicto que llena de sangre la tierra de origen de los cristianos y se oponga a quienes los obligan a dejar su patria. «Os deseo volver», les ha dicho el Papa, «que podáis regresar a vuestras tierras, a vuestras casas. Vuestra resistencia y vuestro martirio son una semilla fecunda para el futuro. ¿Quién sabe, esto lo digo yo, si el futuro de la fe en nuestra vieja Europa depende misteriosamente del sacrificio de estos hermanos? Pues vamos a comenzar ya nuestro recorrido aquí en El Espejo, como siempre, pasando revista a las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y nos acompaña para eso Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Papa Francisco ha celebrado, es miércoles, su habitual audiencia general en el Vaticano,
en la que ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la familia. Para ello ha querido contar cómo se desarrolló el pasado sínodo del mes de octubre, empezando por la libertad con la que hablaron los padres sinodales en un diálogo que nunca puso en duda las verdades fundamentales del sacramento del matrimonio, como la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a la vida.
Un sínodo no es un parlamento donde debaten diversos partidos o grupos de poder, sino un espacio privilegiado y protegido de comunión en el que actúa el Espíritu Santo. Con este convencimiento pedí a los padres sinodales que no tuviesen reparo de hablar con franqueza y libertad, escuchando a los demás con respeto y humildad. No hubo censura previa.
Esta mañana, además, se ha presentado en el Vaticano, en rueda de prensa, el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero, que tiene como lema «No esclavos, sino hermanos».
Apuntamos otras noticias de este miércoles, 10 de diciembre, fiesta de la Virgen de Loreto.
El general de los jesuitas, el padre Adolfo Nicolás, ha convocado oficialmente la Congregación General número 36 de la Compañía de Jesús, que comenzará el 2 de octubre de 2016. Por otra parte, el 25 de mayo de 2015 comenzará un año jubilar oratoriano con motivo del quinto centenario del nacimiento de San Felipe Peneri, fundador de la Congregación del Oratorio. Recordaremos a los galardonados con el Premio Bravo que ayer concedió la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación y la conferencia del Cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Cátedra Santa Teresa de Jesús de la Universidad Católica de Ávila.
Gracias, Faustino. Toda esta información se la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya se puede empezar a seguir, por ejemplo, el texto de ese mensaje para la Jornada Mundial de la Paz a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy va a estar con nosotros el padre Gavino Uribarri, jesuita, decano de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, que es uno de los dos teólogos españoles, junto al rector de San Dámaso, Javier Prades, que forman parte de la Comisión Teológica Internacional. Con el padre Uribarri repasaremos la última reunión de esta comisión, que fue recibida por el Papa Francisco el pasado viernes. Y ahora nos vamos a dar una vuelta por las novedades de la televisión que nos cuenta todos los miércoles Isidro Catela. Hola Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, dentro de las propuestas siempre originales y atractivas que solemos sacar aquí de la llamada caja tonta, hoy nos invitas a cambiar de perspectiva, a colocarnos más bien detrás de la cámara para ver con otros ojos aquello que habitualmente no vemos.
Aquí es que donde ponemos el ojo no ponemos la bala, sino la noticia. El programa que hoy sacamos del cajón se llama precisamente así, El Ojo en la Noticia.
Es El Ojo en la Noticia, una idea del reportero de Televisión Española, Manuel Ovalle, con guión de Arantxa Markuleta. Un programa que empieza con otro reportero como protagonista.
González. Nací el 24 de abril de 1948 en San Adrián, Navarra. He estado 39 años trabajando en Televisión Española.
Bueno, pues a este compañero, a Canete, debemos las imágenes que seguro que recuerdan, las de Omaira en Colombia.
¿Sabíais entonces si se podía hacer?
Imagen, yo creo que icono de nuestra empresa, es una imagen que tuvo premios, tuvo un reconocimiento enorme.
Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar.
La verdad es que hay imágenes que se nos han quedado pegadas a la retina para siempre.
Puf, es que se nos sigue erizando la piel con Omaira, aquella niña colombiana hundida hasta el cuello en unas imágenes grabadas en Armero, Colombia, en 1998. A los que ya vamos siendo mayores, este programa cumple el objetivo de hacer memoria y de hacerla bien, pero también acerca esas imágenes a nuevas generaciones y en tiempos de crisis, donde no nos vamos a engañar, hay que sacarle partido al archivo, sobre todo si es un archivo tan bueno como el de Televisión Española. También este tipo de programas es una forma de homenajear a tantos profesionales que se han dejado las pestañas y que se las siguen dejando detrás de la cámara. Eduardo Canete, al que escuchábamos antes, y otros muchos.
Nacional y...
Canete ha estado en unos 140 países con la cámara de televisión española, Cuba, Nicaragua, Ruanda, y después de Canete, Marta López Manchego o Márquez también nos contarán lo que grabaron con su niña, como llaman ellos, su cámara.
Estaba bien y a los...
El Ojo en la Noticia, un homenaje a los profesionales de la cámara y con ellos pues a la buena televisión, la que nos ha acompañado durante tantos años. Le hacemos la ficha técnica al programa, si te parece, Isidro. Recuérdanos cuándo y dónde podemos verlo.
Les invitamos hoy a poner El Ojo en la Noticia para informarse, documentarse, recordar, revivir, como ese reportaje de Omaira, decíamos en el 98, es un poco más atrás, es en el 88, para seguir vivos, agradecerle su trabajo a los que saben mirar. Es El Ojo en la Noticia, un programa ideado por Manuel Ovalle, dirigido por José Antonio Guardiola y presentado por Arantxa Markueta. Un programa semanal, lo podemos ver los jueves a las 12:30 de la noche en el canal 24 horas. Y como sí, sabemos que es un poco tarde y que hay gente que tiene la sana costumbre de madrugar, pues también pueden verlo cualquier día y a cualquier hora en rtve.es. Basta con buscar en la sección de a la carta El Ojo en la Noticia.
Bueno, esto sí que es tener buen ojo, vamos a decirlo muy claro. Gracias, Isidro. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE. Estar informado.
Pensó que su castillo duraría eternamente, pero por el precio del seguro se mudó a una cueva, lamentablemente.
Con el seguro de hogar no te dejes hechizar. Ahora en Verti.com 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Despierta, que en fin de año se acaban. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Siempre me he llamado María, pero ahora me llamo Justa. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justa. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justa.
Tengo las articulaciones fatal.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno.
La iglesia
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y, como les anunciaba al inicio del programa, hoy nos acompaña el jesuita Gabin Uribarri, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la Comisión Teológica Internacional. Precisamente queremos repasar con él la última reunión de este organismo, que tuvo lugar la semana pasada y que concluyó con la audiencia que concedió el Papa Francisco el pasado viernes. Antes de hablar con nuestro invitado, Eva Galvache dibuja, como siempre, su perfil en el espejo.
Reconoce que la primera impresión que da es la de un hombre serio, incluso seco. Es más, de largo recorrido, de los que bajan las defensas con el tiempo. Madrileño, 55 años, el segundo de 6 hermanos. Estudió en los jesuitas de Nuestra Señora del Recuerdo y, cuando terminó primero de medicina, entró en el noviciado con 18 años. Siempre tuvo el apoyo de sus padres. Luego se licenció en filosofía y en teología y la especialización la hizo en Alemania. Además de la lengua germana, domina el inglés y hace sus pinitos con el italiano y el francés. Al padre Gabin Uribarri le descansa la montaña, pasear con amigos y conversar. Va a nadar una o dos veces por semana y casi siempre tiene música de fondo, clásica, zarzuela, ópera o jazz como el que escuchamos. No le gusta trasnochar, trabaja mejor por la mañana, pero no perdona su siesta de 20 minutos. Nuestro invitado celebra misa todos los sábados a las 9 de la noche en los jesuitas de Serrano y nos ha contado que vive en una comunidad internacional con estudiantes jesuitas de 11 nacionalidades. El padre Gabin Uribarri es decano de las Facultades de Teología y de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas y CAI ICADE. En septiembre fue elegido por el Papa miembro de la Comisión Teológica Internacional, que ayuda a la Santa Sede y en particular a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el examen de las cuestiones doctrinales de mayor importancia y actualidad.
Pues saludamos ya al padre Gabin Uribarri, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas y uno de los dos miembros españoles de la Comisión Teológica Internacional, que acaba de participar en su reunión de este año. Padre Gabin Uribarri, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes a ustedes.
Era, por decirlo así, su bautismo en una reunión plenaria de la Comisión Teológica Internacional. ¿Cómo se ha encontrado en medio de esa multiplicidad de voces, de sensibilidades y de procedencias culturales que es, a fin de cuentas, la asamblea de la Comisión?
Bueno, pues yo la verdad es que me he encontrado muy a gusto porque la gente es muy amable. Poco a poco el grupo se va haciendo y nos vamos conociendo. Al principio te asustas un poco si vas a estar a la altura, porque claro, la historia de la comisión, pues ha habido gente de mucha categoría. Pero vamos, yo me he encontrado bien, piensas un poco lo que vas a decir y poco a poco pues te vas metiendo en la tarea.
Viendo las procedencias y las sensibilidades y las edades de los miembros de la comisión, uno piensa que a lo mejor eso puede convertirse en una Babel y no solo por las lenguas. ¿Cómo se supera esa, digamos, esa disparidad para encontrar un punto común, aunque sea una sinfonía, como ha dicho el Papa, ¿no? De variedad de escuelas, etcétera?
Bueno, en las sesiones plenarias hay traducción simultánea al italiano y al inglés, aunque se puede hablar también alemán, francés y español. Y luego el trabajo en las subcomisiones pues es un poco más complicado, pero bueno, las lenguas predominantes son inglés e italiano. Yo me manejo suficientemente bien, entonces, bueno, pues yo la verdad es que no he tenido problemas, aunque sí que es muy cansado el cambio de idiomas.
¿Cuál ha sido esta vez el tema que ha centrado los trabajos de la comisión?
Bueno, en la primera reunión que se tiene en cada quinquenio, lo que se hace es discutir los temas sobre los que se va a trabajar. Entonces vienen algunas propuestas de la congregación, hay otras propuestas de los miembros, se presentan las propuestas, se debate un poco, se hace una votación indicativa y luego ya se va haciendo una votación en que se eligen los temas por mayoría absoluta. En este caso, los temas elegidos son tres. La Comisión Teológica Internacional siempre trabaja sobre tres temas y se forman tres subcomisiones. Y en este caso, los temas son la sinodalidad de la Iglesia, la fe y los sacramentos y la libertad religiosa en el contexto actual.
Digamos que esos son los tres grandes temas que van a marcar el trabajo de los próximos años.
Eso es. En principio, bueno, si alguna comisión terminara antes, pues ya se vería, pero se han formado tres subcomisiones de 10 miembros cada una, y entonces hay un grupo que está trabajando sobre el tema de la sinodalidad, aunque tiene que ir indicando en la plenaria pues lo que van haciendo, porque el documento no es de la subcomisión, sino que es de todo el conjunto de la comisión. Y otro sobre fe y sacramentos y otro sobre libertad religiosa. Entonces esos son los tres temas que se han elegido, que nosotros hicimos una votación y luego es el prefecto el que los aprueba.
Estamos en una época en que se insiste mucho, y el Papa está insistiendo mucho, en esa tarea de la Iglesia de ser como un hospital de campaña, en esa curación de las heridas de la humanidad contemporánea, en la misericordia, y uno puede pensar, bueno, ¿y la teología en todo esto qué? ¿Siguen siendo necesarios los teólogos en este momento concreto de la Iglesia? La pregunta es un poco retórica, haciéndosela a un miembro de la Comisión Teológica Internacional, pero lo que le pido es que nos explique por qué.
Vamos a ver, yo pienso que sí, porque esta perspectiva que tiene el Papa evidentemente es una perspectiva que también es teológica.
Exacto.
También es una perspectiva teológica. Entonces, bueno, pues yo veremos a ver. Yo estoy en la Comisión de Fe y Sacramentos y, bueno, pues eso es uno de los retos que tiene la Comisión. El Papa ha insistido en que los sacramentos no son para los perfectos, sino son para los pecadores. Bueno, pues entonces, y por otra parte, bueno, pues sí que se constata muchas veces en la práctica pastoral pues una distancia entre la fe que la Iglesia profesa y luego las personas que piden acercarse a los sacramentos. Bueno, entonces ese es un poco el tema de trabajo de nuestra comisión, que a ver qué es lo que conseguimos hacer.
Ha dicho el Papa en ese encuentro que ha tenido con ustedes el pasado viernes, les ha pedido escuchar por un lado la palabra de Dios, que es justamente la palabra que juzga y que discierne, pero también escuchar las diversas manifestaciones de la fe vivida por el pueblo de Dios, ese sensus fidei que el Papa señala y subraya tanto y del que se ocupó un documento reciente de la comisión. Me gustaría que nos explicara un poco qué significa esta doble escucha, la palabra de Dios y lo que va sucediendo en el pueblo de Dios como vivencia.
Es decir, la teología tiene que estar mirando a distintos ámbitos. Desde luego, por una parte, tiene que estar mirando a la palabra de Dios, donde está sedimentada la revelación, y conocerla y, digamos, y apropiársela, sobre todo su sentido interior. Pero evidentemente la teología es un discurso para hoy y para la Iglesia de hoy. Y por lo tanto también tiene que estar muy pendiente del mundo actual, como hizo el Concilio Vaticano II, de los signos de los tiempos, de la realidad, y también de lo que vive la Iglesia, de los problemas que se viven en la Iglesia, de la sensibilidad eclesial, de las vivencias que se dan en el pueblo de Dios, bueno, y ahí tratar de ayudar, de servir, de iluminar. Por lo tanto, siempre tiene que estar la teología atenta a la escritura, a la tradición, al magisterio, pero también tiene que ser una teología que se hace hoy, para la gente de hoy, con los problemas de hoy, con la sensibilidad de hoy, y este es el juego, y por eso, digamos, no consiste meramente en repetir.
Preguntándole a un miembro de la Comisión Teológica Internacional, que además es decano de una facultad de teología, en este caso de la Universidad Pontificia de Comillas, yo le pediría, no sé, un vistazo a cuál es el momento actual que vive la teología, porque hemos vivido momentos esplendorosos de una gran creatividad. Pienso, por ejemplo, en aquel momento previo al concilio, otros momentos en la historia de la Iglesia, con desafíos muy grandes de afrontar contextos culturales pues adversos, como pudo suceder en la primera generación cristiana con el helenismo. En este momento, ¿cómo ve usted la situación de la teología católica para afrontar el desafío de esta sociedad, que ya no sé si llamarla posmoderna o posindustrial o cómo llamarla?
Bueno, yo creo que hay varios desafíos. A mí me parece que un desafío muy importante hoy es todo lo que tiene que ver con el diálogo con la ciencia y la cosmovisión científica, que para mucha gente es una cosmovisión totalizante, que explica todo y que es la única explicación de todo lo posible, especialmente en los países industriales, pero no solamente ahí. Parece que otro reto de la teología es que hay una búsqueda de espiritualidad, pero fuera de la Iglesia y como desconectada de la fe de la Iglesia, del dogma, pues más en ambientes de estilo de cuño de espiritualidad oriental o en la New Age o cosas de este tipo, me parece que también ese es un reto. Me parece que otro reto es afrontar pues todo lo que supone el desafío de la posmodernidad, pues del fragmento, de lo líquido, de no hay posiciones fijas, de todo es revisable. Yo creo que ahí también hay otro reto de fondo, por lo menos para la teología que se hace en los países occidentales, pues cómo intentar dar una respuesta, hacer una explicación de la fe que resulte atractiva e inteligible a gente que está formada y que tiene una mentalidad de este tipo.
Y si hablamos de esa relación entre el nivel de la teología que hacen pues los expertos, los profesores, los investigadores, y luego lo que es el nivel de la catequesis, de la transmisión de la fe, pues en los ámbitos ya, digamos, más micro, de las parroquias, de las asociaciones, de las escuelas católicas, de las propias familias, ¿cómo podría mejorarse esa relación para que haya un verdadero enriquecimiento, para que ni la teología pierda pie en lo que se está viviendo en la comunidad cristiana, ni la comunidad cristiana viva ajena a ese pensar de la fe que hacen los teólogos?
Bueno, yo creo que por una parte la teología tiene que cumplir una función en la Iglesia que le es propia y ciertamente tiene que tener un nivel alto de especialización y capacidad de discusión con las propuestas culturales más sofisticadas. Entonces yo no creo que toda teología tenga que ser divulgativa, toda teología tenga que entenderse. Por otra parte, yo creo que cuando se abordan los temas en profundidad y con claridad, pues entonces sí es posible, digamos, esa transmisión hacia la pastoral o hacia, digamos, ámbitos más de divulgación. Pero lo que no puede ser la divulgación nunca, pues es una simplificación o un evitar los temas de fondo. Por otra parte, como lo he dicho antes, la teología, a la hora de realizar su labor, pues también tiene que estar atenta a la situación que vive la gente, a los problemas contemporáneos y, por supuesto, no estar erigida en una torre de marfil solamente con sus preocupaciones.
Padre Gabino Uribarri, decano de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas y uno de los dos miembros españoles de la Comisión Teológica Internacional. Gracias por abrirnos esta ventana a este importante servicio en la vida de la Iglesia, que es el servicio de la teología, en este caso pues muy cerca también del Santo Padre y del gobierno de la Iglesia con esa ayuda que le prestan. Muchísimas gracias y buen trabajo. Abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y de nuevo aquí con nosotros Faustino Catalina. Hola Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano donde el Papa ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles.
Que desde hoy ha iniciado un ciclo de catequesis sobre la familia deteniéndose en cómo se desarrolló el sínodo del pasado mes de octubre. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, el Papa ha explicado en la audiencia cómo se desarrolló el sínodo, cómo lo vivieron los medios. El Papa se quejaba de que a veces parecían crónicas deportivas o políticas, que se hablaba demasiado a menudo de dos bandos, de dos escuadras, pero a favor y en contra, conservadores, progresistas, etcétera. El Papa ha explicado que los documentos que valen del sínodo son los tres finales, así como su discurso, y bueno, él mismo ha contado lo que después le ha escrito a Monseñor Paglia en un mensaje enviado a los organizadores del encuentro con la familia del año que viene en Filadelfia. Y dice así el Papa: hay que revisar nuestro estilo de vida, que es cada vez más expuesto al riesgo de estar contagiado por una mentalidad mundana, individualista, consumista, hedonista, y debemos volver siempre de nuevo a la camino maestro para vivir y proponer la grandeza y la belleza del matrimonio y la alegría de ser y hacer familia.
Paloma, también esta mañana se ha presentado el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de la Paz.
Sí, se titula Nunca más esclavos, sino hermanos, y en él el Papa desarrolla primero una enumeración de las tantísimas formas de esclavitud, desde el trabajo doméstico al de la agricultura, de la industria manufacturera a la minería, las condiciones de vida de muchos inmigrantes que son detenidos a veces en condiciones inhumanas después de un viaje durísimo y con miedo. Se centra también en las personas obligadas a ejercer la prostitución, entre las que hay muchos menores, y en los niños y adultos que son víctimas del tráfico y la comercialización para extracción de órganos, para ser reclutados como soldados, para mendicidad, pero también para formas encubiertas de adopción internacional. Y el Papa clama a la sociedad entera, por un lado, a los estados, que hagan leyes justas. Por otro lado, a las empresas que vigilen en esas cadenas de distribución que no haya formas de servidumbre o trata de personas, pero también apela directamente a la responsabilidad social del consumidor. Cada persona, dice el Papa, debe ser consciente de que comprar es siempre un acto moral, además de un acto económico.
Gracias, Paloma. Un mensaje que ciertamente profundizaremos en los próximos días en la programación de la cadena COPE. Volvemos a España. Hablamos de la presentación en Ávila de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer.
Fue en la tarde de ayer con una conferencia sobre el papel de la mujer en la Iglesia a cargo del Cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La inauguración de una importante cátedra con el título Santa Teresa de Ávila, una grande mujer, una doctora de la Iglesia, con esta meta, objetivo de favorecer la teología de la mujer, pero no solo la teología, toda la situación de las mujeres en la sociedad, en desarrollo de una sociedad moderna, pero también en la Iglesia. Sabemos todos, según nuestra antropología.
Y el padre general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, ha convocado oficialmente la Congregación General número 36 de la Compañía de Jesús.
Que dará comienzo en la tarde del 2 de octubre de 2016, como se había anunciado el mes de mayo. El general presentará su renuncia y si la congregación lo acepta, se elegirá a su sucesor.
Y la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social ha dado a conocer a los galardonados con los premios Bravo.
El especial se ha concedido a Monseñor Enrique Planas, durante años director de la Filmoteca Vaticana, el de prensa, al excorresponsal de la agencia EFE en el Vaticano, Juan Lara, el de radio, al padre Manuel Muñoz, director de la Misa en España de Radio Nacional y presentador de Horizonte en Radio Exterior, el de televisión al director de Pueblo de Dios de Televisión Española, Julián del Olmo. Además han sido premiados la distribuidora cinematográfica europea Dreams Factory, en cine el cantautor Nico Montero en el Bravo de Música, la plataforma Emisión en Nuevas Tecnologías, el padre Fermín de Mieza en el trabajo diocesano de medios de comunicación y la campaña del Domun como premio Bravo de publicidad.
Pues felicidades a todos los premiados y gracias por el servicio que nos prestan. Así termina nuestro espejo de hoy. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, con José Luis Pérez, que les trae todas las noticias de España y del mundo. Hasta mañana, buenas tardes.